que me ha hecho la Universidad de Costa Rica, que me han hecho las compañeras y compañeras para poder estar aquí con ustedes, compartiendo reflexiones que nos preocupan, de distintos lugares, que suponen preocupaciones teóricas, intelectuales, pero centralmente preocupaciones prácticas, digamos, de cómo esas reflexiones tienen una incidencia en nuestra historia, tienen una incidencia en modificar los rumbos de aquellas sociedades que vemos, digamos, y denunciamos como sociedades profundamente injustas. Sinceramente, digamos, les agradezco mucho a los compañeros. Pienso este momento como un momento de compartir, como un momento donde pueda yo plantear alguna de las reflexiones que venimos realizando y también aprender de ustedes, aprender de las preguntas, aprender de sus experiencias, aprender de sus historias, de sus preocupaciones, de sus formulaciones, digamos, que realmente podamos pensar este espacio como un espacio dialógico, como un espacio donde ustedes tengan cosas para decir y que lo que yo tenga para decir ustedes lo puedan realmente escuchar, digamos, en una relación de respeto como lo están planteando los compañeros y las compañeras. Bueno, el tema, digamos, sugerido es un tema bastante polémico, digamos, es un tema dilemático, es un tema que también ha atravesado históricamente el trabajo social, la cuestión de lo local, la cuestión de lo comunitario, el trabajo desde el trabajo social con las comunidades, la relación de las organizaciones comunitarias con el Estado y con las políticas sociales. Digamos, el tema en su conjunto abre un conjunto de preguntas y un conjunto de caminos de análisis para poder interpretarlo, reflexionarlo y observarlo y mirarlo. En principio a mí lo que me gustaría hacer es ubicarnos, digamos, en términos históricos, ubicarnos contextualmente, digamos, en qué momento histórico estamos discutiendo la cuestión de lo local, lo comunitario y lo municipal. Y en principio señalar, y esto, digamos, va a ser una limitación capaz que tenga mi propia exposición, porque muchas de las referencias a las cuales yo voy a hacer voy a ejemplificar, tienen que ver con la experiencia argentina y con la experiencia centralmente de América del Sur. Pero entiendo, digamos, que la América Grande, como planteaba Marcos, tiene procesos compartidos, procesos de dominación compartidos, y que también es una búsqueda que tiene que ser nuestra desde abajo, de pensar esa unidad en la diversidad. Digamos, cómo nos reconocemos en procesos iguales, reconociendo también nuestras diferentes historias, nuestras diferentes luchas, nuestras diferentes experiencias. Bueno, entonces, digamos, para ubicarnos en términos históricos y en términos contextuales, a mí me parece importante que nosotros partamos reconociendo que en las últimas décadas se le ha otorgado al nivel local, comunitario y municipal un papel estratégico. Un papel estratégico desde las mismas políticas sociales. Digamos, aparece el debate de lo local, lo comunitario y lo municipal como un debate preponderante, en un contexto de transformaciones estructurales muy profundas. Entonces eso también tiñe de una connotación de cómo se nombra lo local y lo comunitario desde los centros hegemónicos. Y de alguna manera nos plantea disputas de cómo comprender estos espacios y estos procesos. Desde qué perspectiva nosotros las vamos a descifrar, las vamos a interpretar y desde qué lugar teórico y práctico vamos a estar pensando nuestros procesos de intervención. Centralmente, digamos, este papel estratégico y preponderante que asume lo local y municipal tiene que ver con las transformaciones generales de las políticas sociales y principalmente con uno de los componentes de las políticas sociales que tiene que ver con los procesos de descentralización. Entonces, el Estado local municipal ubica al municipio como el lugar más descentralizado de la acción de todo lo que es el aparato estatal. Digamos, aparece el municipio como aquella unidad de intervención más descentralizada. En un contexto general de regresión o de repliegue del reconocimiento de derechos sociales de la población. Entonces, este me parece que es un elemento importante para que nosotros podamos pensar la cuestión de lo municipal desde una perspectiva no ingenua. Por un lado, la cuestión local municipal tiene que ver desde la parte burocrática, administrativa, estatal, como el espacio más descentralizado de intervención de lo estatal. Por otro lado, tiene que ver con el espacio territorial más próximo a la vida de los sujetos que construyen ese territorio. Digamos, remite, refiere a la vida cotidiana y refiere a las prácticas diarias y de vida que se van desarrollando en los territorios. Y al mismo tiempo, digamos, estamos viendo esta cuestión de lo local y municipal en este contexto de desmonte de garantías sociales. Entonces, un elemento que a mí me parece importante para que nosotros podamos empezar a pensar la discusión de lo local, municipal y comunitario es observar, comprender que ese espacio, ese territorio, se constituye en un espacio más tensionado y conflictivo. Más tensionado y conflictivo, ¿por qué? Porque por un lado se le da preponderancia, se le otorga protagonismo, se le ubica como un lugar privilegiado de la acción estatal, y por el otro lado ese protagonismo se da en el marco de un proceso de reforma regresivo donde no se garantizan derechos sociales. Entonces el municipio aparece en una tensión enorme. Aparece con un lugar protagónico en un contexto de aumento de la pobreza, aumento de la desocupación. Ahora vamos a marcar algunos de los procesos más generales que podemos ver en estas últimas décadas. En el espacio donde la gente demanda la resolución de sus necesidades y de sus problemas sociales, y al mismo tiempo un Estado no garante, un Estado que no aparece con las garantías sociales para dar respuesta a esas demandas. Me parece en este sentido, digamos, desde esta perspectiva histórica, necesario que nosotros partamos asumiendo rupturas con aquellas perspectivas más simplistas de lo local y lo comunitario. Es decir, superar aquellas miradas de análisis que tienden a homogeneizar, digamos, a colocarlos como lugares homogéneos a las comunidades, a los municipios, a los espacios locales. Miradas que tienden a estereotipar comunidades, estereotipar sujetos, estereotipar territorios, y esto también es un componente histórico del desarrollo de la configuración de lo estatal. Digamos, cuando el Estado se empieza a desarrollar desde el siglo XIX hasta acá, el Estado burgués, ¿no? Una de las dimensiones que construye el Estado tiene que ver con formas de nombrar a los sujetos y forma de nombrar a los territorios. Yo no sé aquí, pero en Argentina es muy común decir, bueno, intervenciones para barrios pobres, intervenciones para barrios vulnerables, intervenciones estatales o políticas estatales, y ahí toda la forma en que el Estado va nombrando a las comunidades y va nombrando a los sujetos, y que son formas también de marcar estereotipos, de marcar estigmatizaciones. Ni que hablar cuando se cae en toda una lógica cultural más general de criminalización y de una mirada represiva hacia determinadas comunidades, zonas peligrosas, digamos, la asociación entre pobreza y peligrosidad, que habilita todo lo que nosotros ya conocemos de activación de la mano más represiva del Estado. En Argentina hay zonas que directamente se dice, bueno, no te metas ahí porque eso es peligroso, entonces se genera toda una mirada de criminalización de esa población y de ese territorio. Entonces, por un lado, romper esta noción homogeneizante. Por el otro lado, ser conscientes de cuestionar y criticar aquellos estereotipos que se construyen en torno a sujetos y territorios. Al mismo tiempo, romper aquellas miradas sobre lo comunitario y local que tienden a abstraer las determinaciones históricas concretas de la producción de los problemas sociales. ¿Qué quiere decir esto, digamos, para decirlo más claramente? Digamos, poder ver estos espacios locales, comunitarios, como espacios históricos construidos por sujetos concretos, que viven determinados problemas sociales y que esos problemas sociales también son históricos, también son concretos, también tienen maneras de ser nombrados por las mismas poblaciones que la están viviendo. Digamos, no caer en abstracciones que no nos permiten estar viendo esa dimensión histórica de construcción del espacio territorial y de los sujetos que construyen ese espacio. Bueno, después esta simplificación de procesos de análisis de la realidad social que tiende a ver lo local separado de lo global. Digamos, bueno, la panacea de trabajar en lo local, la panacea de trabajar en la comunidad, sin entender que ese local y eso comunitario tiene que ver con el desarrollo más general de la sociedad. Que para comprender lo local y comunitario nosotros tenemos que estar comprendiendo qué procesos generales está viviendo la sociedad, en qué momento histórico estamos, cuáles son los procesos generales que están produciendo nuestras sociedades y cómo se está reafirmando o resistiendo esos procesos. Entonces ahí me parece importante que nosotros podamos superar aquellos análisis simplificadores, que les parece que es posible entender lo local viendo lo local en sí mismo. Y por último, como una ruptura que me parece necesario explicitar, me parece que es importante que nosotros podamos reconocer en relación a la configuración de lo local comunitario, en función de estas cosas que fuimos diciendo, la convivencia de situaciones heterogéneas y conflictivas, no solo en el interior de lo que se denomina lo comunitario local. Es decir, si nosotros rompemos una imagen ingenua de ver a la comunidad como una unidad homogénea, empezamos a pensar que esa instancia, ese espacio, es heterogéneo y es conflictivo. Entonces, yo ahí lo que quiero es que ustedes puedan pensar en términos reflexivos que no solamente es heterogéneo y conflictivo el espacio local y comunitario, sino que al mismo tiempo esa heterogeneidad y esa conflictividad debe ser pensada en relación a instancias más amplias de configuración de lo social, digamos, a el movimiento de la sociedad como un todo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que haya quedado? Porque yo soy de hablar bastante rápido. Me encanta estar con ustedes, yo doy clase en tercer año. Les conté a mis estudiantes, mis compañeras estudiantes, que venía para compartir con ustedes esta clase. Ellos mandan un saludo a la distancia, un saludo de estudiantes argentinos a estudiantes costarricenses. Y bueno, me motiva mucho también escucharlos a ustedes, que ustedes puedan interrumpir, puedan preguntar, puedan de alguna manera, digamos, decirme, profesora, eso no lo entiendo, explíquelo de nuevo. Para mí es, sí, dale.
Bueno, no sé. Yo no estoy muy inserta en lo que son dinámicas en cuanto a la municipalidad de todas estas cuestiones, pero yo lo que sí he visto es que tanto en lo que es el consejo y todas estas cuestiones siempre se manejan con dineros políticos, ¿verdad? Entonces, yo siempre he pensado que una manera muy efectiva para trabajar es la neutralidad política, ¿verdad? Lo que pasa es que en esos ámbitos es inevitable. Lo que yo siempre he preguntado es, ¿cómo se podría hacer eso? O sea, ¿se podría llegar a tener neutralidad en esos ámbitos? ¿O es simplemente algo idealista?
Neutralidad en ámbitos municipales, institucionales y municipales.
Exactamente.
¿Y el resto de los compañeros y compañeras qué piensan? Digamos, acá la compañera plantea como preocupación, ¿es posible asumir una actitud de neutralidad en la construcción o la participación de un espacio municipal? Aquí se habla del municipio, sí, porque se llama cantón también, ¿no?
Pero no se podría hacer gobierno
local. Está bien. Claro, allí municipio también, y municipalidad remite al territorio, no solamente al institucional. ¿Qué opinan ustedes con respecto a ese debate? ¿Alguien quiere comentar algo?
Yo creo que es...
fallo, ¿no? Que quizás yo omití, pero me parece necesario explicitarlo, ¿no? Cuando hablamos de políticas sociales, digamos, lo que estamos pensando desde donde, digamos, el consenso que hay en la literatura generalmente es decir, bueno, son intervenciones sociales del Estado, son las maneras en que el Estado, históricamente, desde su constitución, como Estado moderno, como Estado burgués, interviene en la sociedad. ¿Cómo le damos profundidad a esa definición? ¿Cómo le damos profundidad histórica, profundidad teórica, profundidad analítica? Y acá una de las cosas que a mí me parece importantísimo que ustedes puedan pensar es que, primero que nada, la política social es política. Remite a una cuestión política. ¿Y qué quiere decir esto de política? Digamos, una de las cosas que yo trabajo con los estudiantes en tercer año, con los estudiantes de la materia de política social, y partimos así nosotros la clase de política social, el curso de política social, yo les digo, hay que devolverle la dimensión política a la política social. Tenemos que nosotros poder ver la dimensión política que está contenida, porque en las últimas décadas lo que ha sobresalido es una dimensión técnica y un debate técnico. Digamos, se ha reducido el debate de la política social a una cuestión técnica. ¿Qué quiere decir esto como técnico? Pensar que es posible entender nosotros las formas en las cuales el Estado interviene como una cuestión neutra, como una cuestión objetiva, entre comillas. Hay determinado problema, bueno, pensemos una respuesta técnica y racional a ese problema, pensando que esa respuesta está desprovista, está separada de intereses políticos. En realidad, toda respuesta contiene determinados intereses políticos. Toda respuesta, toda manera en la cual el Estado se va construyendo, mantiene determinados intereses políticos. Y vamos a ver qué quiere decir. Digamos, en principio, entonces yo les decía, volver a discutir la cuestión política. Esto va a ser un tema que vamos a conversar mañana nosotros con colegas profesionales trabajando en el campo del trabajo social. Y pensar en esta cuestión de la política, ayer lo planteaba Marisol en su exposición, antes de ayer cuando tuvimos una charla entre docentes, siempre nos lleva a nosotros a pensar la cuestión de qué intereses representan esas políticas. Es decir, cuál es el interés, cuáles son los fines, cuáles son los sentidos por los cuales se hace una política. ¿Qué intereses está representando una política? Y si hablamos nosotros de intereses, de cualquier interés, si nos ponemos a discutir en relación a la cuestión de los intereses, estamos pensando que estos intereses son portadores de determinados sujetos. Es decir, que nos lleva a pensar en la cuestión de sujetos concretos. Si yo digo, bueno, vamos a hacer una política de control de la violencia de los jóvenes en los barrios pobres de San Ramón. Yo soy la intendente de San Ramón. Digo, bueno, a mí me preocupa que los jóvenes a la noche anden en la calle, anden tomando, no sé si es un problema en la calle. Estoy diciendo un disparate para que podamos pensar en ejemplo. Entonces digo, bueno, quiero hacer un programa de control de la violencia de la juventud en la nocturnidad. Y digo, este es el problema, esta es la respuesta. Esa respuesta es una política. Esa política está cargada de intereses. Y eso le importa a alguien, a determinados sujetos, con una determinada mirada y visión de la sociedad. ¿Se entiende esto? Ustedes tienen que pensar que todo programa, toda política social, toda propuesta tiene en su condensación, en su materialización, en su forma en que se termina expresando y formulando, tiene intereses sociales. Y esos intereses no son ajenos a los sujetos. Se vincula a los sujetos. Se vincula a sujetos concretos. Y ahí nosotros pensamos la conflictividad que tiene una sociedad. ¿Por qué? Porque ahí ese intendente o yo intendenta digo esto. Bueno, surge una asociación de jóvenes, se viene al municipio con banderas y plantea libertad a la juventud, no criminalizar a la juventud, expresa otros intereses, ¿se entiende? Y construye otras propuestas. Dice, no, ¿por qué nos van a estar vigilando? Queremos tener centros culturales para poder expresarnos. Queremos tener centros deportivos. Queremos tener espacios de sociabilidad, espacios de encuentro. Es una propuesta contrapuesta a esa, que expresa intereses distintos y remite a sujetos distintos. Entonces acá hay tres elementos que me parece importante que ustedes siempre los tengan presentes cuando están pensando en la cuestión de las políticas sociales. Una es esta cuestión de la dimensión política que decíamos, y que pensar en política implica pensar en intereses sociales, implica pensar en sujetos, y hay otro elemento que nosotros vamos a estar pensándolo en función de la cuestión de lo local y lo comunitario, que tiene que ver con las argumentaciones, con los fundamentos que se construyen. Porque yo planteo eso como intendente, salgo del grupo de jóvenes y me dice, no, Silvia, así no, porque la juventud es otra cosa, tiene un objeto a ser vigilado, nosotros queremos esto, esto y esto. Entonces el sujeto ese está construyendo argumentos en función de su propuesta política. Y yo estoy construyendo argumentos diferentes, no, pero los jóvenes están descarriados, los jóvenes están peligrosos, los jóvenes pueden hacer... ¿Se entiende? Hay una contraposición de argumentos. Entonces hay un tercer elemento que siempre nosotros tenemos que pensar cuando estamos analizando y comprendiendo las políticas sociales, que tiene que ver con la cuestión de la argumentación. Argumentación que no queda solamente en un plano discursivo, porque las políticas justamente no solamente tienen que ver con la manera en que se intenta intervenir en la sociedad, sino que tiene siempre una dimensión material. ¿Cuál sería esta dimensión material? Y si pensamos en el ejemplo que yo les estoy dando, desde el lado de los jóvenes, armar centros culturales. Desde el lado de la intendenta, reforzar la seguridad hacia la juventud. Más patrulleros, acá sí, de la policía, ¿no? Bueno, más patrulleros, ¿no? Porque como no tienen ejército, yo capaz que están un golpecista, Costa Rica. Bueno, más vigilantes, ¿se entiende? Digamos, esa sería la dimensión material. Bueno, esta última cuestión de debate tiene que ver con el problema de la legitimidad y con el problema de la construcción de hegemonía en una sociedad. Digamos, ¿cómo se van construyendo? Y acá lo mencionó una de las compañeras cuando intervino, ¿cómo se van construyendo consensos y aceptaciones? ¿Cómo se acepta lo que el Estado está proponiendo? Y esto es una preocupación permanente de la configuración de lo estatal. Que quienes están en el gobierno tienen que construir discursos y acciones que generen aceptación. Y esto es un proceso permanente de configuración hegemónica de la sociedad. ¿Sí? ¿Esto se comprende? Entonces, digamos, volviendo a las preguntas de la compañera y a la intervención de la otra compañera, digamos. Yo diría, es imposible pensar que se pueden desarrollar espacios neutrales, digamos, espacios de neutralidad. No existe la neutralidad en la construcción de lo social, porque siempre hay posicionamientos, y siempre hay un posicionamiento en función de un determinado objetivo, de un determinado fin. Lo que sí nosotros podemos pensar, en función de lo que planteaba acá la compañera, es, bueno, ¿cómo construimos esos fines? ¿Cómo construimos ese posicionamiento? ¿Cómo pensamos una práctica no de imposición, sino de diálogo, de apertura, de aprendizaje participativo, de escuchar al otro, de lograr la construcción? Y esto me parece que es un término muy interesante para que nosotros podamos pensar en el trabajo social, construcción de consensos activos. La idea de consenso activo que ahora algo vamos a trabajar en el desarrollo de la exposición. La idea de consenso activo es un concepto de Gramsci. ¿Ustedes saben quién fue Gramsci?
No.
Bueno.
No llegó.
Gramsci fue un italiano, militante comunista, uno de los principales marxistas del siglo XX. Para mí, digamos, una de las personas que permite comprender muchos de los temas que nosotros estamos discutiendo. Su obra se llama, su principal obra se llama Obra de la cárcel o Cuadernos de la cárcel, así se lo conoce. Y fue producido justamente en la cárcel, porque Gramsci era un militante, era un obrero, un militante comunista, que fue preso por el fascismo italiano. La década del 20 y la década del 30. Muere muy tempranamente Gramsci y su obra, toda su producción intelectual, es publicada post-mortem, después de su muerte. Tenemos compañeros militantes, también comunistas, recuperan su producción, recuperan todos los apuntes que él había realizado y lo publican. Acá en América Latina circuló mucho la obra gramsciana desde diferentes lugares. Bueno, el caso de México tuvo un fuerte debate de gramsciano, lo sigue teniendo aún. Argentina también. Y a mi modo de ver, digamos, es una de las personas más importantes para pensar la complejidad de lo estatal y de las políticas. Desde la perspectiva marxista, arroja, coloca nuevos problemas para comprender algunas cuestiones fundamentales del Estado y de las políticas desde una perspectiva crítica. Bueno, decíamos, estos tres elementos tenerlos presentes y que este elemento de los argumentos que se construyen para sostener determinadas políticas tienen que ver con la lucha por la hegemonía. Este también es un concepto gramsciano, la noción de hegemonía. En realidad, Gramsci lo toma a la noción de hegemonía de Lenin para pensar la construcción de un proyecto con una dirección ético y moral, dice, digamos, la clase burguesa construye una hegemonía en la sociedad, puede dirigir la sociedad. ¿Por qué, dice él? ¿Por qué se tiene la dirección ético, moral y material de la burguesía en el desarrollo de la sociedad y del movimiento de la sociedad capitalista? Entonces él dice, bueno, no es solamente por la existencia de un aparato represivo en el Estado, que es uno de los componentes que define lo estatal, digamos, el ejercicio de la violencia física legalizada, sino también es porque se construyen aceptaciones de lo que el Estado está haciendo. Entonces él ahí dice que estas aceptaciones, cuando la gente acepta, cuando la gente se resigna, cuando se admite como válido el orden injusto de la sociedad, él dice, bueno, ahí lo que está operando es un consenso, y él lo llama esto un consenso pasivo. Existe un principio de pasividad. Es como que yo venga acá a la clase, entro, soy Marco, soy Lucía, ¿no? Muy malos ellos. Y les digo, bueno, los voy a evaluar hoy. Saquen una hoja, les voy a tomar todo lo que vimos en el primer cuatrimestre, no sé cómo está organizado. Y ustedes muy disciplinadamente sacan una hoja y se ponen a escribir. Esa es una reacción de pasividad de ustedes, de aceptación de lo que yo les estoy diciendo. Bueno, piensen ustedes cuántas aceptaciones se construyen. Esto es re importante para el trabajo social, que trabajamos cotidianamente con poblaciones. ¿Por qué la gente acepta lo que acepta? Que lo podamos comprender. Ayer lo hablamos con Marisol con respecto a la cuestión de género, la cuestión de las mujeres. ¿Por qué aceptamos los sufrimientos que vivimos? ¿Por qué se ve como natural determinadas situaciones y prácticas sociales? Y que además de eso, de poder comprender esa construcción del consenso pasivo, que nosotros tengamos la capacidad de estar viendo esto, que para mí es lo más importante que nos está planteando Gramsci. Aquellos elementos disruptivos, aquellos elementos de impugnación, esto que, pensando en la cuestión de género, bueno, mujeres que empiezan a decir, no, ¿por qué voy a someter mi cuerpo al interés tuyo, simplemente? ¿Por qué yo tengo que hacer estas cosas si vos no y no las compartimos? ¿Se entiende? Cuando se empieza a impugnar un orden establecido, cuando se empieza a decir, no, esto no es así. Existen otras maneras de pensar la forma en que se define lo social y que se construye la sociedad. Y eso es re importante que nosotros también nos estemos advirtiendo en el trabajo con la población. ¿Cuáles son las impugnaciones que la población construye? ¿Cuáles son los elementos de ruptura que se están estableciendo? ¿Cuáles son los elementos de no legitimación, de no aceptación, de ilegitimidad de determinadas cosas? ¿Cuáles son los malestares? ¿Cuáles son los procesos de indignación? ¿No? Esto hablábamos ayer con los compañeros de cuarto año, los estudiantes de cuarto año, y decíamos que esto es muy importante porque también nos marca cuáles son los criterios éticos morales que están construidos en una sociedad. Yo vengo a Costa Rica, me bajo en el aeropuerto de Costa Rica, me llevan a mí al centro, bueno, en ese viaje, me encuentro con un montón de chiquitos pidiendo, les estoy planteando también un ejemplo, ¿no? Piénsenlo ustedes, cosas vivenciadas por ustedes. Bueno, y la gente lo ve como natural a eso, no molesta, ¿se entiende? Otra cosa es que esa situación de niños pidiendo, niños descalzos, niños pidiendo en la calle, sea cuestionada, sea un malestar social. Si algo no aceptado, y esto no puede ser, no podemos tolerar que la niñez esté en estas condiciones. ¿Se entiende? Esa impugnación empieza a romper, ¿qué? Empieza a carcomer esta dimensión. Empieza a carcomer la posibilidad de efectivamente construir hegemonía en determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque se empieza a dar una situación de un consenso activo, que nosotros esto lo vamos a trabajar porque me parece un principio educativo interesante para que podamos discutir y tiene que ver con lo que vos decías. Las prácticas más burocráticas que existen, ¿no? Yo soy del partido tal, ella es del partido tal, yo soy la que tiene el poder, vengo, impongo mis políticas, si ella quiere argumentar algo diferente, descalifico esa argumentación, no doy la participación a ningún otro actor. Y a eso se le llama democracia. Entonces, eso también son elementos que nosotros tenemos que empezar a debatir, a cómo reconfiguramos prácticas distintas, cómo construimos espacios de debate y discusión diferentes, en todos los ámbitos, ¿no? El martes con los colegas y las colegas docentes decíamos esto en función de los mismos profesionales del trabajo social. ¿Cómo aprendemos a debatir entre nosotros, a escucharnos, a comprender las argumentaciones, a pensar juntos estrategias? Es todo un aprendizaje. Esto también va a ser una de las cosas que les quiero señalar. Bueno, deseamos nosotros entonces, volviendo digamos, al primer planteo, esta idea de poder romper, poder superar una mirada más ingenua, más restricta, más homogeneizadora de lo local y de lo comunitario, y empezar a ver ese espacio como un espacio conflictivo, como un espacio de disputa, como un espacio histórico construido, como un espacio que es necesario ser analizado y comprendido en función de un movimiento de la sociedad más general, más global, más totalizante. Bueno, en este mismo contexto en que se plantea esta cuestión de darle prioridad a lo local municipal, otro de los procesos que se visualizan, por lo menos claramente en Argentina, yo no sé aquí en Costa Rica, pero sí claramente en Argentina, es un pasaje de políticas sociales ligadas a una noción de aspiración universal a políticas asentadas en una noción de asistencia. Digamos, hay un corrimiento de lo que es el sistema de protección social asociado a una idea de ciudadanía social a una forma de intervención del Estado fuertemente asistencial. Esto es uno de los principales procesos desarrollados en Argentina en las últimas tres décadas, desde la década del 70 hasta el presente. Esto nos da como resultado concreto y práctico la proliferación de una multiplicidad de intervenciones asistenciales focalizadas y territorializadas, centralmente inspiradas en recomendaciones técnicas de organismos multilaterales como Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, dirigidas principalmente a la pobreza. Digamos, esto también marca una relación con lo que nosotros estamos planteando. Marca una relación, ¿por qué? Porque si ustedes leen, yo no sé acá el caso de Costa Rica, ¿no? Pero casi todos los países de América Latina construyen sus formas de intervención social en la última década, en las últimas décadas, desde los 90 hasta ahora, por recomendaciones centralmente del Banco Mundial para materia de política social. El Banco Mundial tiene una estrategia política de ese mismo organismo, profundamente cuestionado y desprestigiado para nosotros, que es la construcción de lo que se denomina estrategia de asistencia al país, EA. Son formas en las cuales el banco piensa cómo hay que intervenir en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Paraguay. Entonces tenemos nosotros distintos documentos de recomendación de intervención del Banco Mundial. Aquí también han recibido recomendaciones del Banco Mundial. Por eso. Bueno, digamos, estas recomendaciones del Banco Mundial marcan de alguna manera un conjunto de argumentaciones y una carga valorativa que se termina penetrando en la institucionalidad y en las prácticas que desarrollan las instituciones. Por eso es importante que nosotros podamos tener este ejercicio de una mirada, de estar viendo nuestra situación más microsocial, pero en relación a lo macrosocial. Hay un profesor que tuve yo cuando hice la maestría, que él decía que quizás lo han visto, que se trabaja mucho en el área de planificación. El ejercicio del avión, decía él. Digamos, tener nosotros la capacidad de estar viendo de cerca el detalle, las características, las particularidades de una comunidad, pero al mismo tiempo, como cuando nos vamos en un avión, cuando vamos subiendo, tener la capacidad de tener una mirada más panorámica y hacer ese ejercicio de análisis y de comprensión de la realidad, de construir una mirada panorámica y una mirada específica. Y eso como una relación, no como cosas diferentes agregadas, como si fueran capas. Porque lo local no se comprende sin entender lo global, sin entender cómo se desarrollan y se producen procesos globales. Solo para marcar, digamos, en qué contexto estamos pensando este problema y como para que podamos nosotros tener bien presentes muchos de los procesos que se desarrollaron como consecuencias del neoliberalismo en las últimas tres décadas, el desempleo elevado y masivo, digamos, y siempre pensando el neoliberalismo como un proyecto de sociedad, no solamente como recomendaciones de política, sino como un proyecto de sociedad integral, que implica políticas, que implica introducir valores, que implica prácticas, que implica nociones económicas, nociones políticas, nociones sociales. Bueno, el desempleo elevado y masivo, el aumento de la precarización del trabajo, la reducción de los salarios reales, el deterioro de la participación de los asalariados en la distribución de la riqueza, el aumento de la desigualdad y de la pobreza. Para que ustedes tengan una idea del caso argentino, digamos, y esto a mí me parece como muy, muy ilustrativo. Nosotros en la década del 70, antes del 75, teníamos menos del 5% de pobreza. Fíjense ustedes, ¿no? Y valores similares de desocupación. Argentina es una de las experiencias, digamos, de América Latina que casi llega, digamos, en la segunda posguerra al pleno empleo. Y su proceso de redistribución de la riqueza, es decir, de cómo el sector asalariado, cómo los trabajadores se apropian del Producto Bruto Interno, superó en la segunda posguerra, digamos, en la década del 40 y el 50, superó el 50%. Casi el 55% de lo que se producía en el país se lo apropiaban los sectores trabajadores. Bueno, llegamos nosotros a principios de la década del 70 con el 5% de pobreza, cifras similares de desocupación, niveles bastante altos de cobertura de lo que son los sistemas de protección social. No vamos a dar acá características porque no es objeto de este encuentro, pero bueno, con muchas críticas también a cómo se construyó esa cobertura, con muchas desigualdades. facultad del interior, pero con una cobertura real muy extendida. En el 2002 teníamos 62% de pobres. Fíjense ustedes, del 70 al 2002, tenemos 30 años, ¿no? 35 años. Es un proceso de destrucción acelerada de una sociedad. Es algo, digamos, para la experiencia vivida de los argentinos, impresionante. De ver de 10 personas, 6 son pobres. De 10 niños, 8 eran pobres. Digamos, vivimos nosotros en carne y hueso la expresión más cabal de la capacidad destructiva del neoliberalismo. Aumento de la pobreza, aumento de la desocupación, destrucción absoluta de los sistemas de protección social, aumento de la privatización, proliferación de este tipo de programas sociales con todo lo que eso genera en términos de respeto y dignidad a las personas. Bueno, solo para que ustedes tengan una idea del nivel de destrucción en un corto tiempo, porque Argentina jamás había tenido esos niveles de desocupación y esos niveles de pobreza. Bueno, si pensamos nosotros ahora, política social y municipio, que es uno de los temas propuestos, vamos a estar observando, vamos a estar considerando el proceso creciente de transferencia de funciones de los niveles centrales del Estado hacia los niveles municipales o las instancias locales en forma de programas y proyectos, en el caso de Argentina, cofinanciados generalmente estos programas y proyectos por la nación y por las provincias. Y lo que se hace es transferir responsabilidades a esas instancias, pedir la participación a través de proyectos y transferir determinados montos mínimos para garantizar esa lógica mínima de desarrollo de esos proyectos. Entonces estamos pensando esta relación de política social y municipio en el campo, en el marco de estos procesos de transferencia de responsabilidades de los niveles centrales a los niveles menores del Estado, con todo lo que eso supone. Y los municipios y las organizaciones comunitarias de esos territorios siendo invitados a participar centralmente de la ejecución de las cuestiones definidas en los ámbitos centrales. Esto también marca toda una discusión en torno a la cuestión de la participación. Yo les decía que esto es lo que nos plantea a nosotros asumir esta cuestión de muchas tensiones en el espacio de lo municipal, porque es el espacio más inmediato de vida cotidiana de la gente, porque aparece el municipio con más protagonismo para resolver los problemas sociales, pero al mismo tiempo no tiene más recursos. Entonces hay como una brecha, una tensión, aumento de problemas sociales, de desigualdades, más responsabilidad del municipio. El municipio, por lo menos en el caso argentino, históricamente no tenía protagonismo, y ese conjunto de demandas empiezan a ser colocados en los espacios municipales. Bueno, y eso nos plantea, digamos, como una encrucijada, un dilema en un escenario conflictivo de tensiones entre, por un lado, una lógica profundamente individualista que está colocada en la definición de las políticas sociales focalizadas, territorializadas en la pobreza, y expresiones y prácticas de colectivización. Por un lado tenemos entonces este primer elemento de tensión y conflicto que yo les marcaba anteriormente, y por el otro lado esto. Por un lado hay toda una fuerte lógica política asentada en una argumentación individualista, atiendo el pobre necesitado, atiendo la persona que se quedó sin trabajo, y no un trabajo de política social ligado a la configuración de colectivos, de comunidades participativas. Y si aparece la lógica de lo comunitario y lo participativo, siempre bajo parámetros acotados y restringidos. Entonces ahí se da una fuerte tensión entre individualismo y colectivización y construcción de colectivos sociales. Al mismo tiempo una tensión entre procesos de determinación hegemónicos, es decir, procesos que vienen definidos desde arriba, que vienen determinados, paquetes enlatados de políticas sociales del Banco Mundial para todos los países de América Latina. Si nosotros nos ponemos a comparar las maneras en que se interviene la pobreza, uno encuentra patrones comunes y regulares, digamos, lógicas hegemónicas que están en Brasil, que están en Uruguay, que están en Argentina, que están en Chile, que están en Paraguay, las mismas recetas, digamos, lógicas de determinación de las políticas sociales, por un lado, y por el otro lado, desde la lógica de la colectivización, procesos de subdeterminación colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense ustedes que yo estoy utilizando, digamos, el juego dialéctico de determinación y subdeterminación. ¿Qué quiere decir? Pensar desde abajo, imprimir lógicas diferentes a lo que ya viene establecido. ¿Cómo reconfiguramos aquellas acciones desde las comunidades de las políticas que ya vienen determinadas, que ya vienen predefinidas, que ya vienen establecidas? Y esto es una fuerte tensión de las cuestiones que se intentan colocar de abajo hacia arriba y de las cuestiones que vienen de arriba hacia abajo, ¿no? En términos de poder y en términos de posibilidad. Bueno, es en este contexto que nosotros definimos un término para pensar la cuestión municipal, que es la noción de municipalización liberal. Viendo todas las transformaciones del neoliberalismo, digamos, esta apelación a este protagonismo del municipio en el campo del neoliberalismo, nosotros lo que denominamos a este proceso es un proceso de municipalización liberal, donde el municipio aparece con protagonismo para reafirmar aquellas políticas focalizadas de trabajo en la pobreza, de minimización de la acción social, de residualización. ¿Se entiende este proceso? ¿Ya nos perdimos un poquito? Sí, vamos de nuevo. Voy tal vez muy rápido. Digamos, hasta acá está claro, ¿no? Esto está muy discutido por todos nosotros. La cuestión de que en las últimas décadas hemos vivido el desarrollo de un proceso neoliberal, de la implantación de un proyecto de sociedad neoliberal, ¿sí? Digamos, de la consolidación del neoliberalismo, y que ese neoliberalismo ha implicado, digamos, un conjunto de transformaciones estructurales de las sociedades con las consecuencias que conocemos. Sociedades más desiguales, sociedades más individualistas, mayor desocupación, mayor pobreza. Esto es debatido y es discutido por todos nosotros. Bueno, es en este contexto histórico, entonces, de consolidación del neoliberalismo, que lo ubicamos en términos históricos desde mediados de la década del 70 en adelante, que el municipio, les decía yo, aparece con un protagonismo estratégico para los centros de poder. Si ustedes leen documentos del Banco Mundial, el municipio y lo local son categorías que el Banco Mundial utiliza y arma todo un arsenal para trabajo en comunidades y para trabajo en municipios. Entonces, la pregunta es, ¿bajo qué concepción para estas políticas neoliberales aparece el protagonismo de lo municipal? ¿Hasta acá vamos? ¿Entendiendo la argumentación? Sí. Bueno, entonces, lo que nosotros planteamos es que en el contexto de consolidación del neoliberalismo, esta apelación estratégica al protagonismo de lo municipal adquiere el nombre de municipalización liberal, de ese protagonismo municipal con determinadas características vinculadas al desarrollo del neoliberalismo. ¿Se entiende? Acá lo estamos pensando siempre desde arriba, desde cómo se configura la hegemonía desde lo estatal. ¿Se entiende? Porque nosotros vamos a intentar ver resistencias a eso. Vamos a intentar ver cómo, y sobre todo trabajo social, ¿no? Cómo se construyen consensos activos, cómo se construyen rupturas, impugnaciones a ese orden. Pero me parece importante que nosotros podamos comprender que el municipio, en términos históricos, en este contexto de consolidación del neoliberalismo, es llamado a intervenir estratégicamente para consolidar, plasmar y ejecutar las políticas de orden neoliberal. ¡Ay, qué belleza la mariposa!
Parece una golondrina.
¡Ay, qué bonita! ¿Se paró? ¿Se fue? Se fue contigo.
Dice que cuando tiene buena energía, las mariposas se pegan a las personas.
¡Ah, sí! ¡Las mejores personas! Intentan convocar desde la lógica hegemónica al municipio para que el municipio también termine reafirmando la lógica de las políticas neoliberales. Que el municipio tenga la capacidad de focalizar, de atender a las poblaciones pobres, de ser selectivo, ¿sí? De no trabajar bajo una concepción y una lógica universal. ¿Se entiende? Sí, entonces, a ese proceso nosotros lo llamamos municipalización liberal. Sí.
Entonces, aquí ya se puede hablar de una municipalidad totalmente centralizada.
En términos de políticas, y eso nos implica a nosotros estar viendo y observando cuál es la realidad de ese municipio. Esto sería como un proceso general, donde en el neoliberalismo, digamos, se coloca al municipio con un protagonismo importante para reafirmar políticas que ya vienen definidas de otros niveles centrales del Estado. Generalmente, digamos, esta reafirmación de esta orientación de políticas no es bajo procesos participativos reales, sino bajo procesos de participación acotados, fragmentados, digamos, y ahí sí uno puede pensar, bueno, este esquema de municipio liberal supone procesos de centralización del poder, supone desconsideración de otras voces diferentes a los funcionarios políticos. Y ahí me parece que es importante la observación y el análisis que ustedes están haciendo, ¿no? Bueno, la pregunta que yo planteaba con respecto a esto, digamos, para cerrar esta parte de esta municipalización liberal, ¿no? El formato entonces que se promueve es un localismo que movilice a la sociedad articulando estrategias públicas y privadas y asiste en conjunto a los pobres y excluidos. Digamos, aparece el municipio ligado a esto que decíamos anteriormente de la asistencialización de las políticas. Bueno, la pregunta que me parece que nosotros tenemos que hacer en este momento es ¿qué continuidades y qué rupturas hay con esto? Digamos, podemos pensar nosotros en el 2011, en Costa Rica, en Argentina, que hay una ruptura con este modelo de municipalidad o municipalización liberal. Hay procesos diferentes, hay apelación a discursos, prácticas y sentidos distintos. Hay una participación desarrollada distinta. Digamos, ¿qué elementos de ruptura podemos encontrar con este esquema que fue hegemónico, claramente en la década de los 90, que se impone, digamos, como forma de pensar las relaciones de los distintos niveles del Estado en la década del 90. Bueno, es en este, entonces, en este esquema, en esta configuración que adquiere protagonismo la asistencia localizada a la pobreza y a la figura del pobre, con todo lo que eso implica. Bueno, en función, digamos, de la invitación que me hacen y de los temas que estamos discutiendo, ¿no? Digamos, partimos nosotros debatiendo y discutiendo la cuestión de la relación de organizaciones comunitarias con las políticas sociales en el ámbito local, en el ámbito municipal, digamos, ese conjunto de preguntas que estaban planteadas. Entonces, una de las cosas que nosotros también tenemos que pensar es cómo vamos a comprender estas organizaciones comunitarias. ¿Cómo las vamos a llamar? ¿Cómo las vamos a nombrar? Y acá me parece importante, digamos, que nosotros podamos entenderlo en el marco de organizaciones de la sociedad civil y que podamos también estar observando distintos procesos que se fueron desarrollando en la configuración de estas organizaciones. Hay como tres procesos generales que a mí me parecen importantes, que pueden ordenarlos ustedes para seguir, digamos, mi exposición. Digamos, en el marco de esta configuración que se da de transformación destructiva desde la década del 70 hasta acá, digamos, en el marco del neoliberalismo. Uno, ya lo mencionamos, en realidad dos ya mencionamos, uno tiene que ver con el aumento de la pobreza en términos objetivos, en términos materiales, en términos de sufrimiento de nuestros pueblos, y esto es una constatación que no escapa a ningún país de América Latina, digamos, la pobreza se instala como uno de los principales problemas de nuestra sociedad. Y junto con esa cuestión de centralidad de la pobreza, desde las mismas políticas se coloca la pobreza como un problema central. Y el conjunto de las políticas sociales empiezan a estar tenidas desde una lógica asistencial. Con todo lo que esto supone, ¿no? Digamos, la asistencia históricamente es una política dirigida a la pobreza, dirigida al pobre. Esto no lo vamos a discutir acá, pero yo discuto mucho este núcleo, cómo se entiende la pobreza desde el poder, cómo se entiende la pobreza desde la lógica capitalista, cómo se nombra ese pobre, y esto es un elemento también que me parece importante desmarañar, digamos, desarticular, generar rupturas de esa manera en que se está comprendiendo a la pobreza. Estos son dos procesos fundamentales que nosotros debemos estar observando. La cuestión social queda centralmente reducida a la cuestión de la discusión de la pobreza, y las políticas sociales se desarrollan bajo una lógica asistencial con programas y políticas focalizados, fragmentados, particularistas, que se superponen. Y un tercer elemento, que es el que vamos a conversar ahora, que vamos a discutir ahora, tiene que ver con la emergencia de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil. Emergen en las últimas décadas. Yo no sé la experiencia de aquí, pero sí la experiencia de Argentina, digamos, empiezan a emerger un conjunto de organizaciones que no son estatales, que se vinculan a la lógica de la sociedad civil y que dan respuesta a infinitud de problemas que se presentan en la sociedad. Cuestiones culturales, cuestiones de violencia, cuestiones de juventud, cuestiones alimentarias, cuestiones de vivienda, digamos, en Argentina proliferaron un conjunto de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ¿cómo vamos a mencionar nosotros estas organizaciones y qué cosa vamos a decir de ellas? Uno, digamos, hacer referencia a esta constatación empírica que tiene que ver con que constituyen una gama variada de organizaciones sociales, digamos, expresan una variedad de organizaciones sociales, que termina planteando una trama muy diversa y muy compleja de intervenciones sociales, muchas de las cuales son específicas en cuestiones particulares y en cuestiones específicas, sobre expresiones de la cuestión social. Es decir, se va configurando en las sociedades una trama muy compleja de intervenciones particulares y específicas llevadas adelante por estas organizaciones sociales. Bueno, dichas estas cosas hasta acá, y voy a intentar apurarme porque nos está yendo mucho el tiempo, me parece importante que nosotros, planteado este panorama, podamos discutir las disputas que existen en torno a cómo comprender estos procesos y cómo nombrar estos fenómenos. Es decir, que podamos nosotros debatir en qué se entiende por sociedad civil, qué miradas, qué visiones, qué concepciones están presentes en la sociedad, qué se entiende por ciudadanía. Esto es muy típico en el trabajo comunitario. El objetivo es construir ciudadanía. Trabajamos con una comunidad cuyo objetivo es construir ciudadanía. ¿Qué es eso? ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué está significando ese objetivo? Sí, digamos, también reconocer acá disputas, ¿sí? Poder reconocer confrontaciones, disputas por asignar un significado a estos términos, a estas nociones. Y volvemos a este esquema que yo les planteaba hoy al principio. Si hablamos de política y hablamos de intereses de sujetos, uno de los componentes tiene que ver con los argumentos que se construyen, las argumentaciones. Bueno, estamos en este terreno nosotros, intentando visualizar, ver qué disputas se dan en las maneras en que se argumenta en relación a estos términos. Porque nosotros leemos un documento del Banco Mundial y el Banco Mundial habla de la sociedad civil, habla de la participación, habla de la ciudadanía, pero habla con una determinada concepción, desde una mirada específica, desde una perspectiva, y esa mirada y esa perspectiva tiene implicancias prácticas. No se queda solamente en un plano discursivo, desarrolla prácticas, desarrolla acciones, reafirma miradas, nombra sujetos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces, si vamos bien hasta acá y cuál es el esquema que les estoy proponiendo, vamos a seguir un poquito viendo estas disputas de estos términos, que son términos fundamentales para pensar la cuestión de lo local comunitario. Bueno, con respecto a esta noción de sociedad civil, digamos muy sintéticamente marcar algunas cosas. Lo que nosotros observamos es que se consolida una visión liberal de sociedad civil. Una visión desde los centros hegemónicos que coloca a la sociedad civil en oposición al Estado, como algo diferente a lo estatal. Entonces se construye esta visión liberal sobre una separación entre el Estado y la sociedad, una dicotomía, un pensamiento dicotómico. Y esto se produce en el marco de un momento histórico, que yo no sé ustedes aquí cómo lo han vivido, pero en Argentina como fue muy claro, de satanización del Estado, de demonización del Estado. El Estado es malo, el Estado es corrupto, el Estado es ineficiente, el Estado es clientelar, digamos, un conjunto de adjetivos negativos que colocaban al Estado demonizándolo y al mismo tiempo un conjunto de adjetivos positivos y valorativos, en términos positivos, de la sociedad civil. La sociedad civil es creativa, la sociedad civil reafirma ciudadanía, la sociedad civil no es corrupta, la sociedad civil moviliza voluntarios. Digamos, una dicotomía que por un lado satanizaba lo estatal y por el otro lado, digamos, positivamente valoraba a la sociedad civil. Es transparente, es eficiente, es dinámica, es flexible, es creativa. Inclusive estos son los términos que utiliza el Banco Mundial. Bueno, acá me parece que una cosa nosotros a tener en cuenta, que este debate también se da, además de en el contexto de la satanización de lo estatal, digamos, del cuestionamiento de lo estatal, en un contexto de aumento de la privatización, de consolidación de propuestas privatizadoras, digamos, es como la contracara. Al mismo tiempo que cuestionamos lo estatal, echamos leña, digamos, al debate en la sociedad para decir, bueno, si el Estado es ineficiente, es corrupto, es todo lo que se está diciendo, ¿para qué el Estado va a manejar determinadas empresas públicas? Mejor que lo manejen las empresas privadas. Entonces ahí hay una cosa muy tramposa entre lo público y lo privado, entre lo estatal y lo privado, que me parece que es importante que nosotros lo podamos observar. Emil Sader, que es un sociólogo brasilero, dice algo que me parece importante que ustedes lo tengan en cuenta, dice, los procesos de privatización de las grandes empresas estatales no significan colocar en manos de los individuos el control de esas empresas, más transferirlas para los grandes capitales privados nacionales e internacionales. Queda así claro que la esfera privada, esta noción que se construye positivamente, con una noción valorativa positiva, que la esfera privada en la concepción liberal significa los intereses mercantiles. Es decir, esa satanización de lo estatal se da en un contexto de una lógica privatizadora. Entonces ahí nosotros tenemos que estar anteponiendo a ese debate entre lo privado y lo estatal la discusión de lo público más que de lo privado. Digamos, ¿cómo construimos espacios y experiencias públicas compartidas por todos, desmercantilizadas, sin un interés lucrativo, sin un interés mercantil? Bueno, estas mismas experiencias que dicotomizan y que satanizan al Estado y que valorizan desde este esquema muy simplificador a la sociedad civil, empiezan a utilizar como un término, digamos, que circula en la academia y que circula en las recomendaciones de las políticas sociales, que es muy significativo, que es el término del tercer sector. Fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Digamos, esto es una noción que construye el Banco Mundial. El Banco Mundial empieza a nombrar a las organizaciones de la sociedad civil como tercer sector. Y tiene que ver justamente con esta dicotomía que decíamos anteriormente. ¿Qué dicen? ¿Por qué es el tercer sector? Que dicen, no es ni Estado ni mercado, ¿no? Digamos, esos son los argumentos para decir, es un tercer sector, es una tercera esfera que no está ni en lo estatal ni en la cuestión del mercado. Entonces ahí hay dos procesos que se operan para el tratamiento de la sociedad civil y uno tiene que ver con la cuestión de que es una noción hegemónica, ¿no? Siempre estamos viendo la manera en que se intenta construir hegemonía desde la lógica de lo estatal. Una es que se intenta deseconomizar el debate de la sociedad civil y por el otro lado despolitizar. La sociedad civil no tiene que ver con lo estatal, no tiene que ver con lo económico. Digamos, se separa el debate del tercer sector de las cuestiones económicas, de las cuestiones estructurales y también del debate político. Hay una deseconomización y una despolitización. Bueno, por eso dicho todo esto, digamos, todas estas cosas y que nos implicaría como pensar más ejemplos, darle como mayor profundidad y seguramente ustedes tienen muchas cosas para compartir sobre esto, es necesario que nosotros podamos ubicarnos en términos profesionales en una disputa que existe hoy en día en América Latina en torno a qué sentido político y práctico, qué sentido, qué concepción política, teórica y práctica le damos a la noción de sociedad civil, a la noción de participación y ciudadanía, a la noción de comunidad y local. digamos, qué concepción vamos a trabajar, cómo nosotros desnaturalizamos aquellas concepciones que fueron construidas e impuestas a nuestras sociedades y cómo conscientemente participamos en esa disputa. Y en este sentido decirles que esta disputa refiere, remite, se vincula a pensar qué tipo de sociedades queremos construir como profesionales del trabajo social. Siempre están refiriendo a proyectos de sociedad, a qué proyectos de sociedad están disputándose. Bueno, y con respecto a esto, digamos, me parece importante que nosotros también nos separemos de aquellos debates que se han circulado mucho, digamos, en la academia, quizás los profesores y las profesoras lo compartan, digamos. También ha habido, digamos, posiciones académicas que han tendido a, por un lado, decir, las organizaciones de la sociedad civil son meros instrumentos de las políticas focalizadoras, entonces este tercer sector solo reafirma la lógica hegemónica. Digamos, una impugnación absoluta a ese tipo de formas de participación social. Y hay otras posiciones románticas que dicen, no, este es el camino, esta es la panacea, esta es la forma de construcción del cambio social. Digamos, las dos posiciones, las románticas y aquellas instrumentalistas, a mi modo de ver, son incompletas, porque no nos está permitiendo ver las contradicciones que tienen estas experiencias. Vamos hasta acá, estoy planteando muchas cosas, ¿no? Se cansaron. Preguntas que quieran hacer.
Thank you. la acción principal sigue totalmente en vida. Uno no le ve el camino. Y cuando uno revisa experiencias como la chilena, que también aquí se han intentado implementar, por ejemplo, en el campo educativo, que sean las municipalidades, las que se encarguen de la salud, las que se encarguen de la educación, ahí uno ve dos aristas. En primera instancia, como la termino privatizando, ¿verdad? Que para el caso de la chusa, muchas municipalidades no tienen ni la capacidad para arreglar una calle, o para administrar los cementerios, mucho menos van a tener capacidad para encargarse de gestionar todo un sistema de salud o también de educación. Pero también uno ve la otra apuesta política también hegemónica en cómo tiendo a desarticular el movimiento social. Y para mí el ejemplo más sencillo es, por ejemplo, en el campo educativo. O sea, en este país, por lo menos son los educadores articulados con grandes sindicatos que representan sus intereses. Pero si llega el momento que pasan a municipalizar la educación, uno ve ahí que está totalmente desarticulada y quien tiene el poder es justamente la municipalidad para controlar y también para poder limitar la situación política. Veamos el caso, por ejemplo, de las trabajadoras sociales que están vinculadas con los municipios. Es una, digamos, un espacio laboral que ha venido creciendo últimamente, pero por una vez están totalmente desarticuladas, por lo menos las que están en el PAN, las que están en la CAF, las que están en Limas, tienen una suerte de vinculación política, siempre muy limitada, pero por lo menos existe algo. Pero las que están en los municipios totalmente sueltas, o como las que están igualmente en, las, en el campo empresarial, totalmente desarticuladas. Entonces, vean ahí también, o veamos ahí, esa otra dimensión política que tiene justamente esa clase de cambio de la atención.
Y esa consolidación de una perspectiva profundamente individualista y de parcelamiento, ¿no? De la acción social, que llega no solamente a lo que es la configuración de la distribución de bienes y servicios a través de las políticas, sino también en la misma configuración de trabajo. Esto nosotros también hicimos entrevistas en distintos municipios, hicimos un trabajo de investigación con compañeras brasileras y compañeras españolas y argentinas, sobre cómo se concretiza la asistencia en municipios intermedios, digamos, cómo se termina desarrollando la política de asistencia. Y una de las cosas que surge es esto que dice Marcos, digamos, las mismas personas que ejecutaban la política desconocían la cuestión del financiamiento, estaban desarticuladas entre sí, muy precarizadas ellas en su condición de trabajadoras, con mucho padecimiento de desarrollar esta política, digamos, mucha demanda, pocos recursos, poca participación política, digamos, el municipio como una lógica estatal muy alienante en todo sentido, aún en la instancia de los trabajadores. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? ¿Seguimos un poquito más? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Bueno. Digamos, lo que estamos queriendo plantear es procesos generales y disputas que se dan en el marco de esos procesos generales. Digamos, y que nosotros tengamos conciencia desde qué lugar vamos a hablar cuando hablamos de participación, desde qué lugar vamos a hablar cuando hablamos de sociedad civil, cómo lo entendemos, cómo lo interpretamos, qué concepciones circulan, qué visiones, qué configuraciones se intentan plasmar, que tienen que ver con estrategias de poder, que tienen que ver con concepciones de intervención social. Bueno, en función de esto y que tienen que ver disputas con respecto a las concepciones que estábamos diciendo, que son disputas sobre concepciones político y prácticas de sociedad civil, de ciudadanía y de participación, me parecía que nosotros podamos de alguna manera estar observando las tensiones también prácticas que se han desarrollado en América Latina. Por un lado, tenemos en estas últimas décadas una experiencia riquísima en América Latina de construcción de espacios colectivos que intentan configurar desde abajo lo público. Digamos, construcción de espacios comunitarios de encuentro que intentan con lógicas desde abajo, desde los propios protagonistas, configurar instancias públicas. Al mismo tiempo que tenemos esta riqueza enorme, digamos, en el caso de Argentina, experiencias de bachilleratos populares, centros culturales, fábricas recuperadas,
experiencias ligadas a cuestiones reivindicativas sindicales, experiencias de tomas de tierra y colectivos ligados a la cuestión de lo urbano. Un conjunto de experiencias de resistencia y de configuración de lo público desde una lógica colectiva desde abajo, que es necesario observarlo, que es necesario reconocerlo, que es necesario visibilizarlo, y que me parece que son como semillas que están colocadas en América Latina de resistencia y de posibilidad de configurar una sociedad diferente. Al mismo tiempo que tenemos esto que estuvimos desarrollando hasta acá, la invitación neoliberal de participación de las organizaciones sociales bajo una lógica hegemónica. Una participación que de alguna manera se vincula, digamos, sería como un segundo planteamiento, que de alguna manera se vincula a invitar a las organizaciones sociales como eslabones ejecutores de las políticas neoliberales o las políticas focalizadas. Yo no sé si ustedes lo pueden visualizar claramente esto aquí en Costa Rica, digamos, en Argentina es muy común que para la política alimentaria se convoque a organizaciones sociales para que armen proyectos de ejecución de cuestiones alimentarias vinculadas a una política definida en una instancia mayor, con respecto a la juventud, con respecto a la niñez, digamos, se invita a estas organizaciones a ser ejecutoras de decisiones definidas por otros. ¿Se entiende? ¿Sí? Fíjense que son dos cosas totalmente diferentes y que muestran estas lógicas contrapuestas y también contradicciones. Porque imagínense ustedes, les doy un ejemplo de Argentina, ¿no? Una organización de mujeres en una villa es un barrio pobre del conurbano bonaerense, como si fuera una favela en Brasil, lugar de mucha pobreza, de mucho hacinamiento, de mucha postergación histórica. Bueno, en la década del 80 y en la década de los 90, mujeres se organizan para garantizar la alimentación de sus hijos y con mucha conciencia del cuidado hacia la niñez, con mucha conciencia de su condición de mujeres, y empiezan en este proceso, digamos, de autoorganización a construir demandas hacia el Estado, demandas reivindicativas hacia lo estatal. El Estado, una de las respuestas que da es, bueno, les vamos a bajar un programa, que es un programa financiado por el Banco Mundial, PROMIN se llama, PROMIN, les vamos a bajar subsidios para que ustedes armen centros de atención infantil. Eso es toda una tensión y una contradicción enorme en el proceso organizativo y en la forma en la que el Estado interviene. Porque el Estado, cuando interviene, interviene con todo su arsenal conceptual, discursivo, de exigencias, de pedirles a fin de año evaluaciones, resultados, formas de nombrar el trabajo con los chicos. Entonces ahí hay una tensión enorme y un debate enorme también al interior de las organizaciones. Yo he participado en encuentros en los últimos años de organizaciones culturales. Encuentro organizaciones autónomas culturales, se llama de todo el país de Argentina, ¿no? Que esto es una de las principales expresiones que surgieron después del 2001. Espacios colectivos que piensan la cuestión de lo cultural también como una expresión de transformación y no la cultura como un bien elitista que solamente algunos pueden acceder, sino como una construcción desde abajo, ligada a la materialidad de la vida, con posibilidad de construir conciencia. Bueno, estos espacios han discutido qué hacemos con la relación con el Estado. ¿Recibimos subsidios y beneficios de las políticas estatales? ¿Permanecemos separados de lo estatal? Y me parece que es un elemento a que se pueda pensar en términos de discusiones, un debate que se dan todos los movimientos sociales de América Latina. El zapatismo asumió una posición con respecto a esto, el MST asumió otra, los piqueteros de Argentina asumieron otra, establecieron maneras diferentes de articular la relación con lo estatal, pensando estrategias en relación a cómo construir autonomía, cómo construir un horizonte donde lo pueda definir la misma gente que participa en esas organizaciones sociales. Bueno, Esto nos lleva a nosotros a repensar las relaciones Estado-sociedad civil. Y acá me parece que lo más importante en función de lo que dijimos es reconocer la diversidad tanto de la configuración de lo estatal como de la configuración de la sociedad civil. Superar miradas homogeneizadoras, miradas maniqueístas, que solo ven el Estado como un instrumento de dominación y no ven el Estado como un espacio de contradicción. Digamos, me parece que es necesario que nosotros tengamos la riqueza de estar observando cómo se definen los proyectos de sociedad en cada momento histórico. Sí, Marisol.
Vos mencionabas estas dos vías, ¿cierto? Que desde
sí.
El Estado se planteaba de alguna manera considerar, digamos, más bien ofertar para que la sociedad civil organizada se inserte, digamos, en esa oferta.
Sí, sí.
Y por otro lado, autónomamente las propias organizaciones que
van desarrollando sus
propias reivindicaciones y acciones colectivas, ¿no? Pero, por lo menos en la experiencia de Ecuador, surgió un escenario, un tercer escenario, que precisamente por todo el proceso de revisión crítica de esa cultura política, que bueno, después ya se consolidó con las asambleas populares y la asamblea constituyente. Pero fue interesante ver, cuento una experiencia concreta para ilustrar a lo que me voy a referir. Yo recuerdo que había la red de organizaciones juveniles, era un espacio de articulación desde la diversidad de diferentes grupos que, bueno, unos de esos grupos van a sistematizar, eran grupos de música, grupos de jóvenes ecologistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, como proceso ya del sujeto de consolidación de esta red, que al final las redes, yo creo que eso pasó en varios países de América Latina, las redes como expresión, digamos, de esas propuestas que surgen desde los sectores populares organizados, digamos. Y entonces, como parte de ese proceso de consolidación, esta red logró incidir en el municipio para que, por ejemplo, se consideren las reivindicaciones de las y los jóvenes en la agenda del municipio. Pero allí cometimos, no un error, sino un descuido. No tuvimos la perspicacia de adelantarnos a la respuesta del municipio. El municipio, en una primera instancia, le pareció interesante y se incluyó como agenda del municipio todas las reivindicaciones de la agenda de la red de organizaciones juveniles. Pero el problema fue que al final el municipio terminó cooptando a las y los líderes de ese movimiento de jóvenes. Y los chicos y las chicas terminaron institucionalizándose, ¿me entienden? Entonces se abrió además una oficina de la juventud, además con toda la situación de la precariedad laboral de las y los jóvenes, las chicas y los chicos al final dijeron, está bien, también tenemos un espacio de trabajo, porque esa es otra cosa a propósito del trabajo voluntario no remunerado, también que es muy similar al trabajo doméstico no remunerado.
Claro.
Entonces decíamos, de ahí sí, porque además es un derecho de las chicas y los chicos. Entonces, estábamos como en ese proceso, digamos. Al final, igual que pasa con las políticas que operan bajo una lógica no de Estado, sino una lógica de gobierno, a nivel estatal, se va el gobierno y bueno, todos los 4 años del proceso hasta ahí quedaron, porque cambia el gobierno y al final no son en realidad políticas de Estado, sino políticas de gobierno. Igual pasaba en el municipio. Se fue el gobierno y entonces empezó todo un proceso de institucionalización, porque en ese momento había un gobierno progresista, digamos, ¿no? Que era producto precisamente de la consolidación del movimiento social. Pero al final, después de esos 4 años, como no estaba consolidada esa cultura política, de entender eso, que son políticas del municipio, no del gobierno que está allí, y no consolidamos esas bases, digamos, que fueron al final las que consiguieron insertarse en esa toma de decisiones e incidir en espacios de poder municipal, digamos. Entonces, no sé, quería compartir eso que me parece a mí interesante también de considerar la reflexión.
Está bien, digamos, lo que está planteando Marisol es cómo estas reivindicaciones de espacios colectivos y públicos de organizaciones comunitarias inciden en lo estatal y hasta logran muchas veces configurar políticas institucionales o espacios institucionales, en este caso una secretaría, que muchas veces esa misma lógica institucional después funciona o opera como un mecanismo de cooptación o nuevamente como un mecanismo que intenta fragmentar, que intenta parcializar, que intenta generar relaciones de subalternidad. de la población. Pero es una atención necesaria a estar siendo vista, necesaria a que nosotros podamos incorporar, digamos, que podamos estar observando experiencias de colectivización, experiencias de construcción de organización, que podamos estar reflexionando con las comunidades cómo nos vinculamos con lo estatal, cómo construimos las reivindicaciones, cómo pensamos esa incidencia en lo estatal en términos estratégicos, cómo pensamos la fundación de lo estatal, no solamente incidir, sino definir, fundar el Estado, configurarlo desde abajo, como un elemento importante a largo plazo, obviamente, ¿no? A corto y a largo plazo, digamos, a corto en el sentido de que no el futuro como una fuga hacia un futuro indefinido, sino un futuro vinculado a nuestro presente, vinculado a nuestras prácticas, vinculado a nuestras conciencias. Bueno, a esta noción instrumentalista de la sociedad civil, a la apelación de la participación desde una mirada más instrumental, a la cual apela el neoliberalismo, se le asocia también una concepción minimalista, una concepción restringida de la participación. Yo les digo, bueno, jóvenes, ustedes participen en este proyecto. Ah, no, pero queremos hacer varios proyectos con más presupuesto. No, no, solo pueden hacer esto con estos objetivos. Ahí hay como un acotamiento a la manera en la cual se convoca a las organizaciones de la sociedad civil y también una manera de minimizar e instrumentalizar la participación social. Que esto se asocia nuevamente a estas perspectivas privatistas e individualistas que se asentaron en las últimas décadas en América Latina y que cooptaron los términos, digamos, esta cooptación que decía Marisol no es solamente de práctica, es también de términos, términos que eran términos de la comunidad, la misma noción de comunidad, la noción de solidaridad, digamos, utilizada por aquellas personas que de solidario no tienen nada. Entonces me parece que nosotros no debemos abandonar la disputa por recuperar el significado de esos términos, de esas nociones, el significado teórico y práctico, ¿no? Político y práctico. Bueno, esta reducción de la noción de participación es vinculado centralmente a pensar que la gente participe limitada a la gestión de determinados proyectos sociales. Hay un achicamiento de la noción de participación de estas concepciones neoliberales a participar en la gestión de determinados proyectos, en la gerencia de determinados proyectos, bajo una concepción, digamos, gerencialista, bajo una concepción hegemónica de la participación. Y en relación a la ciudadanía, digamos, y para decirlo muy sintéticamente y no dar un debate muy amplio, pasan cuestiones similares. Se apela al uso de la ciudadanía bajo un corrimiento de su significado histórico y material objetivo construido en términos de reivindicación histórica de la clase trabajadora. Se empieza a utilizar a la noción de ciudadanía fuertemente vinculada a una noción individualista, una concepción liberal, el ciudadano, una noción formalista, una noción formalizada de la ciudadanía. Fíjense ustedes que se apela al uso de la ciudadanía bajo esta concepción individualista y liberal en un contexto de desciudadanización, de pérdida de derechos, de pérdida de material y simbólica de derechos sociales. Entonces ahí me parece que los desafíos de esta otra perspectiva y del debate de nuestra profesión, y que es una reivindicación histórica del trabajo social con comunidades, en perspectivas participativas, en perspectivas de educación popular, tiene que ver con el desarrollo de experiencias que contribuyan a reforzar la existencia de ciudadanos entendidos como sujetos históricos, de ciudadanos y ciudadanas entendidas en función de la consideración de personas capaces de estar reflexionando sobre su situación y estar decidiendo sobre su futuro. esta idea de pensar la cuestión de la ciudadanía ligada a sujetos políticos y a una cultura asociada a la cuestión de los derechos, a la cuestión de los derechos no formalizados, sino los derechos concretizados, aquellos derechos que garanticen garantías materiales universales para la población. Y esto es una de las cuestiones que está en disputa también en América Latina, y tenemos muchos ejemplos. El ejemplo de Bolivia, de la lucha por el gas, de la lucha por el agua, de la lucha por la vivienda, de la lucha por la tierra en Brasil, de la lucha por el trabajo en Argentina, digamos, la cuestión de la ciudadanía desde la lógica de los sujetos políticos, colectivos, adquiere una dimensión reivindicativa, adquiere una dimensión de lucha y adquiere una dimensión profunda de conflicto, y que se contrapone a esa concepción individualizada de apelación a la noción de ciudadanía. Bueno, claramente, digamos, estas cosas que estamos diciendo ahora nos marcan una disputa y un desafío de participar nosotros en la construcción también de un cambio, de un orden de sociedad que cambie no solamente en términos de la manera en que nombra estos procesos, sino que cambie en su configuración de relaciones sociales, en su dimensión ético-política, en su dimensión moral, una reforma profunda moral e intelectual, diría Gramsci, digamos, una configuración del orden que estructura las relaciones sociales fundamentales en la sociedad. Y que la búsqueda de estos cambios en ese sentido, que se vinculan fuertemente a un proyecto de sociedad diferente, supone, digamos, y me parece que esto es un elemento importante para las prácticas del trabajo social, supone desarrollos de aprendizajes sociales, de construcción de nuevo tipo de relaciones sociales, que implican, digamos, estos nuevos tipos de relaciones sociales. Hay varios autores de los movimientos sociales de América Latina que plantean esta cuestión de estos espacios colectivos ligados a los movimientos sociales emancipatorios de América Latina, plantean el desarrollo en esos espacios sociales de relaciones prefigurativas. Utilizan esta noción, digamos, relaciones que intentan prefigurar y construir una sociedad diferente, y esto es posible en casi todos los espacios en los cuales nos movemos, ¿no? Digamos, ¿de qué serviría? Y esto es la idea de ser coherente con lo que uno dice y lo que uno hace. ¿De qué serviría que hablemos de una sociedad emancipada si nuestras prácticas de docentes, de estudiantes, de amantes, de amigos, son prácticas autoritarias, son prácticas basadas en el no respeto, son prácticas basadas en el no diálogo? Digamos, esta dimensión educativa de una sociedad diferente y de relaciones distintas parte desde esa cotidianidad. Y estas cosas se aprenden socialmente. Digamos, esto que decíamos antes, ¿por qué la gente acepta lo que acepta? Ahí hay un aprendizaje social, un aprendizaje de subalternidad, un aprendizaje de sometimiento, con lo cual es necesario desarmarlo y aprender maneras de comportarnos, maneras de ubicarnos en la vida bajo una concepción de sociedad distinta, no bajo esa mirada jerárquica, desigual, de subalternización. Entonces ahí me parece que esta idea de pensar la ciudadanía y la participación desde nuestras prácticas, desde nuestros trabajos con experiencias comunitarias, experiencias colectivas, se tienen que vincular con este proceso de aprendizaje social, teniendo conciencia cuál es la orientación política de ese aprendizaje social. ¿Qué queremos nosotros lograr? ¿Cómo estamos entendiendo esos sujetos? ¿Qué procesos estamos construyendo junto con ellos? Y esto implica la constitución de sujetos sociales activos, no de sujetos que nos escuchan lo que tienen que hacer, sino que tienen que constituirse en sujetos pensantes en conjunto con nosotros. Y ahí el trabajo social también como profesión necesita descentrarse, ¿no? Esto que nosotros cuestionamos fuertemente de las miradas eurocéntricas, yo pienso que también el trabajo social, yo no sé aquí cómo es, pero también necesita colocarse en un lugar horizontal. en un lugar de trabajo conjunto con la comunidad, con las poblaciones, en un lugar de trabajo intelectual que supone un fuerte esfuerzo de estar comprendiendo por qué la gente piensa lo que piensa y qué elementos hay disruptivos que se pueden ir generando en ese, en esa experiencia. Bueno, y esto se ha manifestado, digamos, en términos prácticos de muchas maneras. De maneras prácticas que han mostrado formas de negarse a permanecer en aquellos lugares que en términos hegemónicos se quiere colocar a los sujetos. Sujetos pobres, sujetos carentes, sujetos pasivos, mamás educadas y disciplinadas, personas ordenadas, digamos, miles de mecanismos de disciplinamiento que intentan colocar a los sujetos en determinados lugares y que esa asignación de esos lugares, esos comportamientos y esas cosmovisiones del mundo son resistidas y son resistidas colectivamente. Y que esas resistencias también es necesario visualizarlas y participar en su constitución como profesionales capaces de estar pensando para ser parte de esos cambios sociales. Bueno, para ir terminando, porque ya me imagino que deben estar como bastante cansados, digamos, podríamos seguir conversando varias cosas, pero a mí me parecía interesante en función de esta discusión, de esta apelación a pensar en términos diferentes, la noción de participación, la noción de ciudadanía, ligarlo a esta ruptura de estas nociones minimalistas y ampliar nuestro horizonte político, nuestro horizonte de comprensión de la sociedad civil, nuestro horizonte de comprensión de la ciudadanía. Me parecía interesante, digamos, como desafío, combatir estas visiones estrechas, combatir estos reduccionismos que generan exclusiones desde la política de organizaciones, de sujetos, de miradas, de visiones, y hay muchos mecanismos, ¿no? En el caso de Argentina o de Brasil, digamos, la criminalización de los movimientos sociales, la criminalización de la protesta, la desconsideración de determinadas luchas. Estar atentos a eso nosotros y ver cómo nosotros también participamos en ese campo de construcción de legitimidad o ilegitimidad o fundación de nuevas legitimidades. Bueno, y en ese sentido, digamos, algunas prioridades de desafíos desde nuestra profesión. Uno de los elementos que a mí me parece necesario tener activos desde el trabajo social es establecer una agenda pública de nuevas prioridades universales que contemplen la construcción de lo universal como el bienestar colectivo e igualitario que se vincula a esa diversidad a la que hacíamos referencia anteriormente, es decir, una universalidad práctica, concreta e histórica que se construya de abajo hacia arriba, respetando y enriqueciendo la diversidad de experiencias que tenemos, que construya una noción universal de humanidad y de derecho, pero sin negar las historias específicas y las experiencias singulares que tenemos. Al mismo tiempo, nos exige estar pensando esta noción de derecho social desde su perspectiva de ruptura o de impugnación con las miradas liberales de derecho, digamos, y pensar nosotros los derechos sociales desde su concreción, desde su materialización, desde sus garantías, desde esa herramienta política capaz de garantizar determinados bienestares colectivos para el conjunto de la población desde una lucha y una acción política. Bueno, y esto supone de alguna manera, digamos, todo un trabajo de, lo discutíamos el martes, digamos, con los colegas docentes, todo un trabajo de cuestionamiento y de crítica social, de impugnación, de interrogación, de problematización. Y acá yo quisiera compartir por último, y terminamos con esto, y bueno, y vemos la dinámica que plantearon los compañeros y compañeras con respecto a lo del taller. Digamos, Gramsci plantea algo con respecto a cómo entender la cuestión de la crítica, ¿no? Dice él, es necesario pasar del momento de la crítica al momento del conocimiento. Digamos, esta cuestión de lo importante que es conocer la población con la cual nosotros trabajamos y cómo el conocimiento son herramientas de cambio y herramientas de transformación. Y ahí el trabajo social tiene mucho para hacer. Desnaturalizar, ir en el camino contrario, visibilizar, mostrar situaciones de injusticia de manera fundamentada, con conciencia con la población. Entonces, Gramsci con respecto a esto dice lo siguiente. Dice, luego de aceptar esta situación, es necesario, según Gramsci, pasar al momento de la crítica y el conocimiento, participando activa y conscientemente en la elaboración de la concepción del mundo propia, de modo tal de ser partícipes en la definición del proceso histórico del que somos parte. Entonces, con respecto a este desafío enorme, ¿no? Porque todos queremos ser partícipes de la vida en la cual vivimos. Sí. Perfecto, volvemos a plantear la cuestión de la argumentación. Digamos, todo el ejercicio que hicimos hasta ahora, hasta acá, es desnaturalizar, desnudar mecanismos de poder, mostrar disputas, mostrar conflictos, mostrar contradicciones, pensar sujetos, mostrar experiencias, experiencias que son disputas y que muchas veces se presentan en forma como contradicciones. Entonces, si nosotros, digamos, aceptamos parte de estas argumentaciones, me parece necesario que podamos utilizar estas dos cuestiones que son centrales para el trabajo social, la construcción de la crítica y la construcción de conocimiento, y estos dos elementos como elementos vinculados. Y recuperando la posición gramsciana, entonces, Gramsci plantea que luego de aceptar esta situación, situaciones de desigualdad, situaciones de construcción de subalternidad, que es un concepto que Gramsci utiliza, es necesario pasar al momento de la crítica, al momento del cuestionamiento y al momento del conocimiento. Y acá, ¿cómo dice él? Dice, participando activa y conscientemente, participando activa y conscientemente en la elaboración de la concepción del mundo propia, no una concepción del mundo impuesta, en la concepción del mundo construida por nosotros, de modo tal de ser partícipes en la definición del proceso histórico del cual somos parte. Y esto es todo un desafío del ser humano, ¿no? Todos queremos ser partícipes de la sociedad en la cual vivimos. Una sociedad muy compleja, muy alienada, que ha mostrado, como les decía yo, las últimas décadas, todas sus fuerzas destructivas, toda la configuración de una cultura pasiva, digamos, se aprende a ser pasivo, se aprende a resignarse, se aprende a conformarse, se aprende a ser aceptar la injusticia y la desigualdad. Bueno, justamente lo que estamos intentando hacer es impugnar esa lógica hegemónica instalada en una concepción del mundo capitalista y pensar cómo es posible ir pariendo, definiendo, fortaleciendo desde estos lugares concepciones del mundo propias, siendo parte consciente de eso. Frente a este desafío, Gramsci plantea el siguiente problema. Esto es textual de él, que a mí me parece bien interesante porque tiene como mucha riqueza. Plantea interrogantes. Él dice, esto fíjense ustedes, ¿no? Esto fue escrito fines del 20, principios de la década del 30, pensando él en sus compañeros obreros fabriles italianos explotados en el marco del ascenso del fascismo y de consolidación del capitalismo monopolista que hoy conocemos. Estamos en el momento de consolidación del imperialismo norteamericano, en el momento donde se está de alguna manera plasmando fuertemente las bases del tipo de capitalismo que hoy tenemos en nuestras sociedades a nivel planetario. Un obrero, ¿no? Porque digamos, no lo está diciendo desde la academia, lo está diciendo encerrado en la cárcel. Dice, y siempre en interlocución con sus compañeros y compañeras, digamos, siempre pensando en cómo generar procesos de emancipación, el planteado la noción emancipatoria, cómo construir una sociedad emancipada, cómo construir un sujeto emancipado, cómo romper la subalternidad. Esa era como una de sus principales preocupaciones. Y plantea entonces el siguiente problema en función a lo que planteamos anteriormente. Dice, como interrogante, ¿es preferible pensar sin tener conocimiento crítico, de manera disgregada y ocasional, es decir, participar de una concepción del mundo impuesta mecánicamente por el ambiente externo, o es mejor elaborar la propia concepción del mundo de manera consciente y crítica, y por lo mismo, en vinculación con semejante trabajo intelectual, escoger la propia esfera de actividad, participar activamente en la elaboración de la historia del mundo, ser el guía de sí mismo y no aceptar del exterior pasiva y supinamente la huella que se impone sobre la propia personalidad. Y estas son rupturas que constantemente tenemos que estar haciendo todos. Digamos, ¿cómo nosotros repensamos nuestros horizontes y nuestras posibilidades emancipatorias? ¿Cómo impugnamos? ¿Cómo rompemos? ¿Cómo establecemos rupturas con eso que se nos impone en todo? Nosotras como mujeres, ustedes como jóvenes, los trabajadores, digamos, la clase trabajadora en su conjunto, digamos, concepciones de belleza, concepciones de formas de actuar, concepciones de formas de hablar, concepciones de emocionarnos, de comportarnos, de determinadas maneras de dirigirnos a los demás, de formas que están instaladas y sedimentadas, ¿no? Bueno, ¿cómo empezamos a pensar esas formas construidas con conciencia y con autonomía? ¿Cómo empezamos a impugnar aquellas cosas que tienen la huella de la imposición, que se nos imponen a nuestra personalidad, a nuestra práctica y a la configuración de las relaciones sociales que eso implica? Aquí, bueno, y aquí sí para terminar, ¿no? Gramsci subraya, digamos, a partir de este problema y a partir de esta preocupación, la posibilidad, digamos, para nada su pensamiento es un pensamiento derrotista o un pensamiento de imposibilidad o un pensamiento de paralizarnos, ¿no? Lo mal que estamos, me largo a llorar, no se puede hacer nada, porque justamente América Latina nos está mostrando así, experiencias que surgen de la adversidad absoluta. Y uno dice, ¿cómo se organizaron los cartoneros en Argentina? Yo digo, estaba viviendo en Buenos Aires, iba a la noche a una placita cerca, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, y había un montón de niños en esa placita con una persona adulta, con una mujer adulta. Y se me acercan los nenes, a mí me encantan los chicos, y una nena se me pone a hablar y me cuenta que se habían ido a cartonear los padres y que habían definido que una persona de la villa los cuidara a ellos. Y fíjense ustedes ahí la creatividad que hay, ¿no? Porque desde afuera de lo institucional se ve a eso como, bueno, los chicos están afuera, están expuestos en la calle, y ahí había desde abajo una preocupación enorme del cuidado de los niños, de intentar protegerlos, de construir solidaridades en la absoluta pobreza y en la absoluta desposesión. Y eso es algo que tiene de interesante Gramsci, porque Gramsci no anula nunca la posibilidad del sujeto de construir conciencia. Él dice, aún en las condiciones de mayor alienación, hay posibilidades desde la clase trabajadora, siempre hablando, ¿no? Siempre parados en la clase trabajadora. Siempre hay posibilidades de construir. Él utiliza una palabra que es sumamente interesante porque, digamos, es muy dialéctica, que es la noción de buen sentido. Construir el buen sentido, dice Gramsci, así como existe el sentido común, que es dominación, que es sometimiento, que es subalternidad, hay elementos colocados en los sectores populares, dice, que expresan lo disruptivo, que expresan lo contrahegemónico, que expresan la negación, que expresan la construcción de dignidad, bueno, la experiencia del pueblo boliviano, esto que conversábamos el otro día. Bueno, entonces acá Gramsci subraya la posibilidad de los sujetos de construir de manera consciente y crítica la propia concepción del mundo, de romper esa imposición mecanicista de una manera de pensar y actuar que es disgregada y ocasional, propia del desarrollo de la sociedad capitalista. Y esto es un principio que a mí también me parece que es importante para el trabajo social, digamos, que nosotros podamos pensar en estos principios educativos que se desarrollan en la configuración de la sociedad, digamos, que se aprende en la sociedad vivir, ¿no? Todos aprendemos. Ahora estamos aprendiendo, pero no estamos aprendiendo solo comunidad, municipio, participación, estamos aprendiendo muchas más cosas. Si hay respeto, no hay respeto, si soy considerado o no soy considerado, si mi voz tiene sentido o no tiene sentido. Bueno, estos aprendizajes sociales se dan en todos los ámbitos de la vida. Entonces es necesario que nosotros podamos tener en cuenta en esos aprendizajes sociales qué principios educativos están operando. Y ahí Gramsci dice, hay un principio educativo hegemónico que es el principio de imposición mecanicista. Digamos, se impone de una manera instrumental determinadas maneras de comportarse, sin cuestionar eso como una construcción social, que es lo que termina dando el sentido común, la configuración hegemónica de la manera de pensar, de comportarse. Por eso también el ejercicio de la universidad de desnaturalizar, de romper, de impugnar. El otro día comentaba Lucía esta cuestión de la experiencia con mujeres en comunidades rurales, ¿no? Y cómo muchas veces uno puede contar una experiencia y en esa experiencia estar como reafirmando, naturalizando situaciones construidas de mucha injusticia o mucha desigualdad o de sometimiento. Bueno, entonces, para pensar esta cuestión de la física, esta cuestión del conocimiento y también como herramienta para nosotros pensar desde nuestro campo profesional. Y lo debatimos también el marco, ¿no? ¿Qué es criticar? Preguntaba una compañera, digamos, ¿qué es esto de criticar? Y para mí criticar es eso, es que nosotros podamos poner sobre la luz aquellas cosas que aparecen ocultas, que aparecen naturalizadas, que aparecen alienadas, que aparecen fetichizadas, que aparecen colocadas en una situación que hay que aceptar. Fíjense ustedes cómo lo plantea Gramsci. Gramsci dice, en función de este ejercicio de crítica, dice, criticar la propia concepción del mundo es tornarla, entonces, consciente y elevarla hasta el punto al que ha llegado el pensamiento mundial más avanzado. El comienzo de la elaboración crítica es la conciencia de lo que realmente se es decir, un conócete a ti mismo como producto del proceso histórico desarrollado hasta ahora y que ha dejado en ti, pensando en sujetos subalternos, ¿no? Que ha dejado en ti una infinidad de huellas recibidas sin beneficio de inventario. Me encanta cómo está puesto, ¿no? Porque esta idea de se nos van imponiendo cosas, de repente todas usamos sandalias de determinada manera, nos peinamos de determinadas maneras, nos vestimos de determinadas maneras que son maneras hegemónicas y se nos van imponiendo cosas que quedan colocados en nosotros como huellas y que no tenemos esto, ¿no? Sin beneficio de inventario, no tenemos la cadena o el proceso que hizo que esa personalidad, esa subjetividad, esa práctica, esa manera de comportarse en el mundo se construya. Entonces, dice, es preciso efectuar inicialmente ese inventario, con autonomía, con conciencia, con conocimiento, con crítica. Bueno, hasta aquí entonces para el trabajo de lo que me proponía como tema y no sé cómo seguimos.
Bueno, nosotros estamos pensando